Jorge Bafico nació en Montevideo en el año 1969. Es psicoanalista, ejerce su práctica desde el año 1993. Doctor en psicología de la Universidad del Salvador, en Argentina, y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacaniana. Es profesor adjunto del Instituto Clínico de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En el año 2006 publicó su primer libro, Casos Locos, con una excelente crítica. Luego vendrían Hablamos de Amor en el 2008, Lo Cotidiano en el año 2009, Los Perros Me Hablan en el 2011, Cosas que Pasan en el año 2012, Restos de Historias 2014, El Origen de la Monstruosidad en el 2015, La Vida Sigue 2018, Vidas Contemporáneas en el 2019, Tan Cerca de Brillar 2021 y El Oficio del Analista 2022. Tiene una columna radial hace más de 15 años donde aborda temas cotidianos desde el psicoanálisis. Hoy está presente en el programa ¿Quién te dice? En Radio del Sol FM. Hace poco tiempo comenzó a incursionar en las artes plásticas e integra el taller de Emilio Bolinches. En el 2022 realizó su primera exposición llamada Generaciones en Uruguay y luego en el mismo año fue realizada en Argentina. Es un placer abrir este nuevo ciclo de Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento con Jorge Bafico.
Hay algo que me parece que no hay inscripción de la muerte en nosotros, ¿no? Uno puede pensar, pero no tiene armada la cuestión de la muerte. Y me parece que también a veces el poder ficcionarlo en la escritura es una especie de alivio, ¿no? Lo he leído en por ejemplo, en Paul Auster, cuando dice en La Invención de la Soledad que el padre, cuando él atiende el teléfono de madrugada y le dice que el padre se muere, se había muerto, él dice: en ese momento tengo que escribir de mi padre, porque si no, lo voy a perder en el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasó, y lo escribí en Tan Cerca de Brillar, que uno de mis mejores amigos, que es muy grande, mide como 2 metros, cuando se muere mi hijo, y él me está esperando y me abraza, él se pone a llorar. Y en el momento ese que era tan fuerte, yo me representé a un gigante que me abrazaba. Entonces dije, yo tengo que escribirlo esto. O sea, el momento de la locura, ¿no? De la plena, el momento de la muerte, yo creo que ahí me convertí en escritor. Si bien antes yo había escrito, y había escrito sobre la muerte también, me parece que en ese momento es cuando cruzo el umbral, ¿no? Porque yo hasta ese momento no decía que era escritor. Y ahora creo que sí. Después, lo que escriba puede ser bueno o malo, eso es otro tema, ¿no? Pero uno escribe porque tiene algo que decir. Y me parece que en ese momento algo pasó ahí, ¿no?
Uh-huh. Ahí, justamente en el libro que haces mención de Tan Cerca de Brillar, que lo leímos, bueno, Seba me lo prestó, y la verdad que lo leí de un tirón la semana pasada. Bueno, había muchas cosas interesantes y que justo le iba a decir, bueno, hay un montón para hablar con Jorge. Y lo primero que se me viene a la mente es la imagen que vos ponés de cuando mirás por la ventana y ves a ese pajarito que un poco, no sé, como que decías que no, como que no creías en muchas cosas, pero como que eso te impactó profundamente. Y nosotros hablábamos con Seba que, bueno, tanto Seba como yo hace tiempo que estamos muy, muy cerca del budismo, donde hay como otra perspectiva de la muerte, realmente una perspectiva muy, muy distinta a cómo se ve en Occidente o cómo nos educaron acá en Occidente desde chiquititos, en donde realmente la muerte no se la ve como un final, sino como que es parte de un ciclo realmente natural y donde uno realmente puede tener un enfoque no tan fatalista de la muerte y que hay una continuidad y bueno, eso que vos experimentaste ahí fue un poco lo que a veces los budistas que realmente están como muy convencidos de esta visión lo pueden experimentar de verdad y bueno, eso quería un poco comentártelo y cómo lo cómo a vos si te cambió en algo tu percepción sobre si crees que hay una continuidad o pensás que realmente nacemos, morimos y no hay más nada. ¿Vos cómo lo ves?
Antes de responderte eso, hay algo que me hizo asociar, que no tengo que decir del budismo, ¿no? Yo no soy budista, pero soy dagobertiano. ¿Qué es eso? Es sobre mi amigo Dagoberto Pupo.
Sí, que le vimos el video.
Dagoberto a mí me sorprendió porque yo lo veía seguido y durante 4 meses él no lo vi personalmente. Me hablaba por teléfono, me decía raro, capaz que estaba enojado conmigo, yo qué sé, ¿no? Y era porque el tipo se estaba muriendo, pero no le dijo a nadie. Entonces, la última semana que lo tuvieron que internar, ya el cuadro era terminal, él me dio como una lección de vida, que eso no lo voy a olvidar más. Como el tipo, primero, no es que planificó su muerte, uh-huh, pero preparó su momento final, uh-huh, uh-huh, y preparó a los que tenía alrededor. Y no solamente eso, sino que él dirigió su muerte. O sea, uh-huh, como que fue una orquesta, sí, nos puso a cada uno en determinado lugar, uh-huh, que tenía que cumplir cierta función. Y a mí me hizo como repensar el tema de la muerte. Primero, uh-huh, que fue, mi abuela se había muerto, pero fue la muerte más fuerte hasta ese momento, fue la de Dagoberto Pupo. Pero fue con un estoicismo, con, uh-huh, una, tipo, bueno, con morfina que le habían dado todo. En un momento pide para ir al baño y yo lo llevo. Y él estaba como ya alucinando, pero era por la morfina. Uh-huh. Y él me decía, me enseñaba, dice, mira, esto es como una alucinación, y me daba el nombre, o sea, uh-huh, hasta el final el tipo hizo, uh-huh, lo que hacía él, ¿no? Que era como enseñarle al otro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que él me preparó, por supuesto, no lo hizo a propósito, pero, uh-huh, me preparó para lo que a mí me pasó después. Uh-huh. Porque si yo no hubiera vivido eso, no digo que en forma natural, pero él lo vivió de una forma natural, y, uh-huh, bueno, estamos y dejamos de estar. Y bueno, yo no creo que haya algo más allá después, no, okay, creo en la reencarnación, no creo el alma, pero sí creo en la ficción, en los recursos que uno se genera para soportar lo insoportable, lo indecible. Y lo del pajarito fue cierto, o sea, porque Tan cerca de brillar es un libro mucho más crudo que Historia del elefante, que es mucho más ficción. Si bien habla de la muerte, me tomo unas cantidad de licencias que con, uh-huh, Tan cerca de brillar, ¿no? Porque además lo hice casi, uh-huh, en el momento del amor de mi hijo, ¿no? Y lo del pajarito fue una cosa increíble. Que en el medio del centro apareciera, uh-huh, un canario. No era un canario, era un periquito australiano. Una cosa, uh-huh, rarísima, pero esas cosas que pasan, que, a ver, no deja de ser una casualidad para mí. Uh-huh. Pero está bueno poder pensar que es un mensaje. Pero además, lo extraño de esto es que después aparece una cantidad de ejemplos donde aparecen pájaros. Uh-huh. Una cosa que, si es caso, yo no lo sé, o sea, eso no, yo no lo puedo explicar, por lo menos, pero que me pasó y fue el único momento de cierta paz, mm, familiar, uh-huh, porque ahí y se quedó hasta que lo vieron todos, mm, y se fue, como vino y nadie supo, también se fue y después no, mm, se vio más, y fue un momento de cierta paz, ¿no? Familiar, mm, entonces me quedo con eso, ¿no? Mm. Tomar esas cosas como símbolos, ¿no? Los analistas tratamos de relacionar las cosas también un poco, ¿no? Sí. También es parte de nuestro saber hacer ahí, ¿no?
Claro, te iba a decir, te iba a hablar de eso, que vos sos escritor y haces historias, mm, y a la vez sos psicoanalista e intentás descifrar historias que otros nos armamos y ayudar a gente a rearmar historias, mm, para que sean más saludables o vuelvan a reencajar o tapar momentos difíciles como... Me acuerdo ahora de que lo vimos los dos, leímos los dos la historia de Camila Sosa Villada, mm, cuando ella mm, le da una fuerza muy grande al psicoanálisis y a cómo, mm, aprendió a rearmar su historia a través del psicoanalista y de la nueva construcción de cómo la veían a ella los padres y el amor que recibió y de ahí se pudo como rearmar ella y no, como, bueno, sigue con mucho dolor, pero darle como un sentido.
Sí, es escribir la historia desde otro lado, eso es el análisis. O sea, no es que uno va a cambiar dramáticamente, los rayos que tenemos seguramente lo vamos a seguir teniendo, pero el tema es poderlo escribir de otra forma. Algunos tienen la posibilidad, como Camila Sosa, de escribir lo más terrible, pero desde un lugar donde se hace soportable también para ella, ¿no? Porque ella realmente pasó muy mal, su infancia, su adolescencia fue terrible, la prostitución, la segregación, el rechazo, el maltrato, ¿no? Pero lo pudo llevar a un lugar donde se armó su propio nombre, ¿no? Y el análisis, cuando funciona, pues no siempre funciona, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que uno se pueda escribir de otra manera.
Y sí, a eso iba y que...
Y a veces hasta ser el protagonista de su propia historia.
Claro, y la historia esa que te pasó del pajarito, queda una parte todavía sin escribir que vos decidís qué hacer con ella. Alguna, claro. Sí, depende de la religión que practiques, claro, o el lugar donde te pongas vos, cómo completás esos, claro, esos lugares que están abiertos.
Claro, hay gente que de repente lo tomó como una cuestión de sanación, de que es un mensaje, que le estaba diciendo algo y se libera. Y también es respetable. También es respetable. Está buenísimo. Yo soy como mucho más pragmático en ese punto, ¿no? Ojalá hubiera otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y estamos en un mundo donde cada vez se cree menos, ¿no? Porque la ciencia cada vez es lo que impera con más fuerza, ¿no? Entonces es más difícil, cada vez somos más pragmáticos en general, ¿no? Menos idealistas.
Sí, te escucho ahí y por dentro tengo como un montón ahí de cosas que bueno, capaz que son como muy personales como para compartir, de visiones de mi mundo, que como te digo, la visión budista... Obviamente que en Occidente es muy minoritaria, siempre lo fue y cada vez más, menos no, en realidad te diría que se está dando algo loco de que Oriente se estaba occidentalizando, uh-huh, y Occidente se está como entrando cada vez más cosas de Oriente, sin todo ese lastre cultural que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Porque uno dice... budismo y le pasa lo que me pasó a mí la primera vez que fui al centro budista acá en Montevideo en el 2005, que pensé que me tenía que vestir de determinada forma, claro. o sea, no, uno no identifica, por ejemplo, la práctica budista con una vida laica normal, con trabajo, con familia, con hijos, como es mi caso o el de Seba. Pero yo siento ahí que, por ejemplo, el budismo tiene mucho para aportar en muchas áreas, pero especialmente en la muerte. Yo creo que es como una especie, somos como especialistas en cómo lidiar en esos momentos y como te digo, lo tengo como muy también en carne viva porque bueno, se fue mi mamá, se fue mi, claro, papá y estuve con ellos hasta el último segundo junto con mi esposa, que también estuvo conmigo en los dos momentos, y mis padres sin ser budistas, porque ellos no eran budistas practicantes, sí tenían mucha información de lo que sucede incluso a nivel energético en el cuerpo cuando uno está empezando el proceso de muerte. Que ahí el budismo, seguramente ustedes como psicólogos, hay un libro que justamente los psicólogos lo trajeron de Oriente, que es el libro tibetano de los muertos, uh-huh, que es un libro que es bastante difícil de digerir en Occidente porque es demasiado preciso en lo que es el proceso de muerte. Pero en sí es como muy claro lo que sucede a nivel energético en el cuerpo, sin importar que uno sea budista o no. Entonces ahí es donde uno puede ayudar a las personas a morir bien. Y ahí creo que no importa lo que uno crea, de que hay herramientas que en ese momento uno puede ayudar a que las personas tengan un buen tránsito entre la vida y la muerte. Y eso hace una gran diferencia en cómo se va la persona y los que quedan también, cómo se sienten el día después y cómo encaran ese... Claro. Ese duelo que es natural para todos, porque no importa el enfoque que tengamos hacia la muerte, obviamente que tenemos que hacer un duelo y un trabajo interno, ¿no? O sea, y nuestro lugar, en caso de ser un hijo, por más que sea natural que nuestros padres fallezcan, uno toma otro, tiene otro espacio, tiene otra visión de las cosas, cambia. Pero bueno, ahí, como te digo, el budismo creo que tiene muchísimo para aportar, pero desde la experiencia, no desde la teoría. Y bueno, en mi caso como que trato de hacerlo como uno a uno, ya sea, bueno, a veces compartiendo libros, que de hecho después te voy a dar uno. Y también tratar de sacarle ese halo de drama, mm, de la muerte, que obviamente que es un momento que no es para, tal vez para festejar, pero sí que le podemos buscar la vuelta para hacerla significativa, que es lo que vos decís con tu maestro, que también tiene otro punto de contacto con el budismo, mm-hmm, y especialmente el budismo que nosotros practicamos, donde la relación maestro-estudiante es clave, porque el verdadero desarrollo viene ahí, o sea, en cualquier ámbito, el que sea, en la música, en el psicoanálisis, en el deporte, cuando uno tiene un referente que se puede conectar, se puede inspirar, el desarrollo es mucho más rápido. Entonces... Nada, no es ni una pregunta, es simplemente una reflexión que me surgió.
De hecho, hay psicólogos que trabajan en el tema de cuidados paliativos.
Exacto.
Que están introduciendo el tema de la filosofía budista.
Exacto, punto. Exacto.
Es muy interesante eso.
Exacto, sí. Cuidados paliativos es algo que, de hecho, me tocó muy de cerca con mi papá, que se fue físicamente hace 3 meses. Y bueno, ahí justamente, por ejemplo, conocí un doctor, el doctor García, impresionante, realmente totalmente especializado en cuidados paliativos y realmente fue un oasis dentro de un mundo totalmente frío, totalmente donde generaba mucho dolor y malestar ver que a nadie le importaba, ¿no?, lo que estaba sucediendo, y él realmente con una visión totalmente distinta. Y después que mi padre falleció, incluso mantuvimos el vínculo, tanto que tengo una camiseta de Nacional del señor para darle. Y realmente fue muy significativo lo que él aportó en ese proceso.
Claro, claro.
Y creo que eso es donde un poco estamos un poco anestesiados como sociedad para ver qué es lo que precisa el otro, qué le puedo dar. Y ni que hablar las personas que trabajan en salud ahí, cuidados paliativos es... creo que no le damos la dimensión que verdaderamente que tiene y que cómo podemos ayudar a los demás.
Sí, sí, tal cual. Ahora están empezando a tomar más participación, ¿no?, en el mutualismo, por ejemplo, ¿no? La especialización, que es una especialización.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Pero lo he escuchado de algunos colegas, el trabajo con nutrirse del budismo. Y bueno, es una forma de ver la vida, todas son formas de ver la vida, ¿no? Y es tan buena, por supuesto, y sobre todo si se descomprime el tema de la muerte, fantástico, ¿no? Pero el tema es que cuando se muere alguien que nos importa, no solamente se muere esa persona, sino el lazo que tenemos con esa persona. Y eso es lo que a veces no queremos renunciar, a ese lazo, que no es ni mío ni de ese otro. Puede ser la complicidad, puede ser el maltrato, puede ser una cantidad de cosas, pero que no nos pertenecen. Entonces, a eso a veces es muy difícil soltar. Por eso es tan complicado los duelos a veces.
Tengo una pregunta que en realidad no tiene que ver, pero que me surgió ahora. ¿Cómo nace tu vínculo con el psicoanálisis? ¿Cómo vos decidís que tu vida va a ir para ese lado?
Yo iba a ser... pensaba ser abogado o psicólogo. Lo que pasa es que el psicólogo en esa época, cuando yo tenía 16 años, 17 años, no tenía buena prensa, ¿no? O sea, el psicólogo era como... era arruinarse la vida, poco menos, ¿no? Y, de hecho, mi familia, sobre todo mi padre, se opuso, ¿no? Pero yo en realidad lo que quería era escribir. Quería escribir libros sobre cuestiones cotidianas. Me acuerdo que lo tengo escrito por ahí en algún lado, que se lo decía a mi psicóloga en ese momento. Y claro, la mujer me miraba como diciendo, pobre, este muchacho no sabe ni lo que dice, ¿no? Me dice, bueno, pero el psicólogo también trabaja y atiende. No, pero yo quiero escribir, le decía. Y quería ser psicólogo social, porque me parecía que era lo que se aproximaba más a eso. Y me encontré, por suerte, me encontré con una cátedra, que era de psicoanálisis lacaniano, con un docente que fue el mejor docente que yo vi en mi vida, dando clases, era una locura. Después, pertenecimos a la misma institución, después me peleé con él, nos peleamos, pero bueno, dando clases era un fenómeno. Era una cosa que... eran 500 personas que no se movían. El tipo generaba un estado de fascinación y transmitió una clínica que era muy potente.
¿Cómo se llamaba?
Ricardo Landeira, todavía vive. Si me escucha, le mando un saludo, Ricardo. Después de la vuelta a la vida, bueno, nos hicieron alejarnos. Pero era un tipo que proponía una clínica con una pasión que fue, a mí me cautivó absolutamente. Y ahí dije, es eso. Cuando uno está seguro de algo, es eso. Y ahí no paré. Y ahí arranqué a formarme en psicoanálisis por fuera de la facultad, en la institución. Y bueno, y me pasó una cosa muy graciosa, que lo escribí en un libro que se llama Hablamos de Amor, en un cuento, es un libro de cuentos que se llama La historia de Dora y Carlomagno. Que yo hablo de un docente que me inspiró eso, y en la primer clase escucho que él habla de Dora, que es uno de los casos de Freud. Y el problema de Freud, uno de los problemas técnicos de Freud, fue que quedó muy enganchado a la demanda del padre de Dora, que le decía, la tiene que llevar por el buen camino. O Esa era como la frase, ¿no? Entonces me acuerdo todo lo que decía este hombre sobre eso. Y años después yo termino dando presento un trabajo de una jornada en Recife. La institución estaba medio enquilombada en ese tiempo, uh-huh. Estaba muy, muy complicado. Y habían grupos y cosas, ¿no? Entonces este hombre viene a escucharme y me dice, bueno, Jorge, lo que presentaste está muy bien, no sé qué. Dice, vos estás por el buen camino del psicoanálisis. Entonces cuando me dijo eso, me liquidó porque dije, todos estos años fue una mentira. Todo lo que yo pensaba de él, en realidad no era solo eso, pero uh-huh. eso fue como el final. Y poco tiempo después me fui de ahí porque dije, al final todos somos Freud, ¿no? Todos metemos la pata, ¿no? Y pero igual seguí con el psicoanálisis y después me encontré con otro psicoanálisis lacaniano que viene de la línea de Lacan, pero viene después de Miller, que es el yerno de Lacan, pero era quien, digamos, es el albacea de su obra, uh-huh. pero es un tipo que ha llevado el psicoanálisis a otro plano. Lo ha hecho crecer, lo ha hecho reformularse. Ya no es ni Freud, ni siquiera es Lacan, es otro tipo de psicoanálisis. Y hasta el día de hoy estoy ahí. Espero no decepcionar.
Estás por el buen camino.
Espero estar por el mal camino. Espero estar por el mal camino. Porque ese es el problema, ¿no? Cuando todo tiene que ver con el ideal, ahí es donde se empiezan los problemas.
Ahí, mientras vos hablabas, cuando dijías que bueno que pensaste ser abogado, después psicólogo, veo otro puente de conexión con nosotros tres, al menos cuatro con Mateo, que y más donde estamos físicamente, que estamos en una librería, que obviamente lo que te conectan son las letras y un poco por tus columnas y lo que hemos leído, creo que eso viene también, como en el caso nuestro, por el lado de tu madre. ¿Es así? ¿Esa influencia maternal es lo que te llevó por ese camino de las letras?
Yo cuando entro a una biblioteca, a una librería como esta y veo los libros, y me generan como un efecto de fascinación. Siempre me pasó eso y nunca entendí por qué hasta hace poco, cuando empecé a escribir, porque cuando uno escribe le va dando cierto sentido a pila de cosas que no entendía, ¿no? Por eso me parece que hasta como ejercicio que uno no publique, está bueno escribir, ¿no? Yo tenía una casa en el Prado, una familia clase media, barrio, fútbol, amigos, pero sin embargo la casa de mis padres tenía una particularidad que era una gran biblioteca. Mi madre leía mucho. Tenía libros de todo tipo y color. No tenía un estilo. Yo hablo algo de eso en el último libro, ¿no? Y yo cuando era niño no leía. Empecé a leer de adolescente. Pero siempre me generó como un efecto de orgullo los libros en mi casa. Porque en las otras casas de mis amigos no había libros. Entonces, más que con las letras, eran con el objeto del libro. Y con mi madre tampoco tuve una gran relación literaria de hablar de libros, de... Sí, ella me preguntaba, pero fue un camino que fui haciendo solo. Pero creo que el tema de escribir, como el tema de pintar ahora, que es una cosa mucho más loca aún que escribir para mí, eso está mucho más conectado con mi madre, que mi madre pintaba. Son cosas que uno no le da sentido hasta que después... trata de relacionar. O sea, me pasaron porque me pasaron. Y creo que las letras y los libros me rescataban de un lugar. O sea, yo me sentía diferente con ese valor. Como lo viví de niño con esa biblioteca, después cuando escribía me podía diferenciar de los demás también, escribiendo. Entonces pasó a ser una marca personal. Pero indudablemente creo que mi madre tuvo mucho que ver. Pero mi madre no era una mujer que me transmitiera lo que leía. O sea, alguien, ¿no? Sí. Gente que tiene ese poder, que cuenta, que entusiasma, como sí me pasó con este docente. Y con mi madre no me pasaba. Sí me pasó con el objeto, con la visión, con ver esos libros ahí. Como que tenían cierto poder, ¿sabes? Como decía. Sí. O sea, biblioteca, que una vez se cayó la biblioteca. Sí. Una vez se cayó con todos los libros, sí, fue terrible. Y después se achicó, no, por suerte no. Y después se achicó esa biblioteca porque, claro, no aguantaba el peso de los libros.
Que amurarlas.
Sí, estaba medio enganchada, pero se hizo pelota. Era una biblioteca muy linda, muy rara, además. La época de los 70, hecha especialmente. Era como un objeto de valor, por lo menos para mí. Mi hermano nunca leyó pelota, por ejemplo. Se dedicó a otra cosa, a la música, pero para mí era un objeto de mucho valor. Yo creo que eso fue lo que me rescató, más allá de la letra, ¿no? De las letras.
Sí, de alguna manera siempre vamos a esos lugares donde por algo te sentís especial haciendo eso.
Claro.
Entonces generó eso.
Y quizás también por ya que estamos acá confesándonos, ¿no? También el orgullo de mi madre. Orgullo de mi madre de que, bueno, eso que ella admiraba y estaba puesto en la biblioteca, después terminó siendo un objeto que tenía mi nombre.
Claro.
Eso ahora, exacto. Ahora que para mí esto de escribir este último libro en Tusquets, para mí es una editorial de sueño. Yo nunca pensé que podía estar escribiendo Tusquets, esa es la verdad.
Está preciosa la edición. Yo no terminé el libro, pero está muy lindo.
Pero el sello es una locura. Claro, esa, es como libros del asteroide, son o como es Anagrama, o como es Alfaguara. Son editoriales que tienen como una historia donde uno dice, estoy escribiendo al lado de otros tipos que aparezco en el catálogo, que hasta, me da hasta vergüenza, ¿no? Realmente. Entonces, llegar a ese punto es. Bueno, hay algo ahí de la pasión y que tiene que ver con la historia de cada uno, seguro, ¿no?
Eso, no sé por qué me cae en varias veces mientras hablabas en el ardor de la sangre de Irene Mirosky, que ella habla de que ese que le hervía la sangre y que se fue hacia tal lado porque sentía ese ardor de la sangre que no tiene una explicación y que te hace tomar decisiones muchas veces y elegir caminos que no te planteas ni un segundo si es correcto, si está bien, si está mal. Es una fuerza interna que te lleva.
Sí, me gusta mucho esa autora. No entiendo que después de muerta siga sacando libros, tantos libros. Eso es un misterio a resolver. Pero Suite Francesa me parece fantástico, ese libro, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando escribo no pienso. O sea, yo soy un tipo, creo que bastante cerebral, bastante analítico, que se detiene en la duda, muy obsesivo. Pero cuando escribo es en el lugar donde yo me suelto. Como me imagino el futbolista que tiene que resolver una jugada y lo hace sin pensar, porque si piensa, capaz que no lo hace, ¿no? En ese punto te hierve la sangre, ¿no? Algo ahí se suelta y no hay red de contención. Creo que cuando uno se convierte en escritor es cuando ya no le importa a quién escribe. Yo el primer libro que escribí, que se llama Casos Locos, que fue muy gracioso porque Raimundo Canalda, que es, no sé si sigue siendo el editor general, creo que está la hija ahora, el tipo, cuando uno empieza a escribir libros, por lo general los paga la edición, ¿no? Sí, pero no, libros de psicoanálisis, bueno. Y el tipo acepta el manuscrito mío, y yo no lo podía creer, le preguntaba cuánto había que pagar, ¿no? Porque claro, me dice, no, yo lo voy a sacar, no sé cuánto. Y cuando termino de escribir el libro, y bueno, me lo corrigen todo, él me dijo, el día que vos puedas escribir sin estar mirando los ojos de tus colegas atrás, vas a escribir mejor. Fue lo único que me dijo. Casi no hablé más con él.
Fatal.
¿No? No hablé más con él porque pasó una cosa muy graciosa, que presenté el libro ese en fue terrible. Presenté el libro en el Lato, en la Feria del Libro, y claro, yo con el formato de psicoanalista y seminarios y cosas, en vez de presentar un libro, di una clase. Y conté todo el libro. Todos los casos. Y el tipo se fue alejando de donde yo estaba y terminó como una cuadra y nunca más me habló. Nunca más me habló. Me lo merezco por haber quemado un libro, ¿no? Se lo quemé todo el libro, lo spoileé. Pero bueno, creo que cuando uno cruza el umbral ese, donde el otro ya, yo qué sé, a alguno le va a gustar, a otro no le va a gustar. De mí han dicho cosas buenas, cosas de las otras. Pero cuando uno escribe desde otro lado, desde esto de hervir la sangre, me parece que uno ahí ya está en un lugar que es diferente, ¿no?
Y ahí me surgen dos preguntas con respecto a la escritura. Una es si vos tenés un método y una disciplina, así, aunque vos no sientas nada, igual te sentás sistemáticamente, no sé, todas las mañanas a escribir. Es una. Y después, en ese momento, que creo que no sé si que creo que debe ser un poco incompatible, que si vos tenés una disciplina y una rutina, como que debe ser difícil de estar totalmente presente en el momento volcando lo que estás sintiendo. No sé si me explico.
Sí.
Porque por lo que te entiendo, decís, yo escribo y es como que no pienso, es como que es una transferencia absoluta lo que estoy sintiendo, lo escribo.
Sí, a ver, hay dos en el caso mío hay dos formas de escribir. Uh-huh. Están los libros que voy trabajando con el tiempo, como por ejemplo ahora estoy escribiendo uno sobre lobos solitarios, que es parecido al de los asesinos en serie, uh-huh. Se llama El origen de la monstruosidad. Que ese libro es pensado, se trabaja el caso, okay. Es mucho más de una rutina, claro. de darse tiempo,
claro.
Tiempo que de repente no tengo, uh-huh. Me encantaría poder escribir mucho más, uh-huh. Pero bueno, uno como escritor no vive, ¿no? Y hay otros libros que me han pasado, me pasó con Hablamos de Amor, me pasó con Cosas que Pasan, me pasó con La Vida Sigue, me pasó con Tan Cerca de Brillar y con este último, Historia de Elefantes, que la historia es como que te toma y uno lo único que tiene que uh-huh. hacer es estar ahí para escribirla. Uh-huh. Que es un momento de goce pleno. O sea, a mí me pasa que más allá que esté escribiendo algo que es muy duro y es muy uh-huh. trágico, y de repente como me pasaba en Tan Cerca de Brillar, que yo mientras escribía estaba llorando todo el tiempo, era como un alivio escribirlo. Uh-huh. Era como que algo iba saliendo ahí. Uh-huh. El dolor, ¿no? Uh-huh. Y increíblemente es como un momento hermoso. Uh-huh. Me pasó en otros momentos, que es cuando se libera la endorfina, que es cuando uno corre, por ejemplo, que nunca me pasó, yo no corría, empecé a correr un tiempo, y llegó un momento que disfrutaba correr. Uh-huh. O cuando uno hace spinning, por uh-huh. ejemplo, o algún deporte, uh-huh. Me pasó con la escritura. Pero no pasa siempre, pasa con algunos libros. Otros se lo sufre, uh-huh. otros se sufre escribiendo horriblemente, porque es difícil algunos libros de escribir, sobre todo cuando uno no está tomado por eso.
Ahí con lo que dijiste eso de que esos libros donde vos estabas como que te sentías que tenías ahí unas emociones complicadas y las volcabas y que sentías como una satisfacción de vuelta en mi cerebro budista o uh-huh. mi visión del mundo, me llevó a algo que en el budismo es el propio Buda hace 2550 años habló de que todos tenemos obviamente emociones perturbadoras. Él habla básicamente de cinco grandes emociones, y que cada una de ellas le subyace una sabiduría, y que bueno, que nosotros, o sea, tenemos la capacidad de transformar esas emociones perturbadoras en sabiduría, que es un poco lo que vos transferís ahí, o uh-huh. sea, no sé, por ejemplo, él habla de la ira, el enojo, si nosotros logramos y tener como cierta distancia y no volcar ese enojo, pero sí tomar esa fuerza, porque hay una fuerza, hay una energía, por ejemplo, subyace la sabiduría como un espejo donde uno ve las cosas con claridad, y así cada una de las distintas emociones, y claro, no hay una sola forma de llegar, vos lo lográs a través de la escritura, y encima lo plasmás en un libro, y tal vez a alguien también pueda ayudar a transformar lo mismo en una sabiduría, o en experiencia, o aprendizaje.
Sí, lo que vos planteás está bueno, pensándolo como un proceso. Uh-huh. En el caso mío, no es un. Ojalá fuera un proceso. Es cuando escribo. Uh-huh. Después iba haciendo la misma cagada de siempre.
Eso nos pasa.
Pero,
todo,
¿no? Pero si eso, claro.
Me escuchan decir que meditas y ya te piensan, sos un Buda.
No, es un proceso.
Claro, estoy un rato bárbaro, salgo y se lo pongo patada a los dos segundos.
Claro. Totalmente.
No, el tema es que si uno, digamos, si esto fuera un proceso, como podría serlo en algunos casos, se supone que el budismo uh-huh. me parece que apunta como a ese estado de equilibrio. Uh-huh. En mí no pasa, me encantaría. De hecho, el análisis también es un intento de equilibrar, ¿no? Sí. Un intento de ser un poco más sabio. Pero las pulsiones son más fuertes por lo general y nos llevan a lugares bastante oscuros. Pero bueno, siempre está bueno hacer el intento. A algunos les resulta, eso está bueno también.
Sí, a todos, ¿no? Por un tiempo te resulta, después la mente te encuentra otra vuelta para engañarte y pensarte que lo tenés dominado y estás.
Así es.
Otra vez fracasaste y explotás y te mandas cagadas.
Especialmente cuando tenés hijos. Cuando tenés hijos chicos.
Qué maravilla.
Esos son los que te llevan al límite siempre, la paciencia. O sea.
Yo quería conectar con la otra pata de tu familia, de tu viejo, que hablas mucho de. Bueno, en el libro por lo menos lo nombrás, y la música, y las tardes, y la amistad, que te escucho siempre hablar de música, y me encantaría saber qué visión tenés de la música y a dónde te lleva. Yo lo siento que es música y amigos en tu caso, porque va todo muy unido y familia, pero bueno, contanos.
La música es gran parte de mi vida, siempre lo va a ser. Seguramente sí tiene que ver eso con mi padre, mucho tiene que ver con mi padre. Mm. Mi padre, si bien no era, yo la serie de Fito Páez, no sé si la vieron, ese padre melómano que lo llevaba al concho, mi padre no era así, pero mi padre tocaba guitarra y cantaba con sus amigos. Entonces yo viví una cosa que valoré después, ¿no? De niño no me daba mucho cuenta, pero era cómo la familia se juntaba y cantaban. Cantaban mis tías, y se emocionaban. Y yo no entendía por qué se emocionaban, porque lloraban con un tango y se mamaban y bailaban. Una cosa, pero era una cosa seguida. Y bueno, yo me fui empapando.
¿Vos no tocás ningún instrumento?
Sí, sí, toco guitarra, toco flauta. Bien. Y yo llegué a tocar con mi hermano y con mi prima, tocábamos también ahí, éramos chiquitos, hacíamos un grupo folclore, una cosa espantosa era, pero bueno, los padres ahí lo aceptan, ¿no? Y la música también genera un estado de goce. Y después, yo toqué muchos años, toqué flautas antiguas. En el liceo había una docente, una profesora de música, en la época de la dictadura, que me parece que fue metida medio ahí, su padre era coronel, no sé qué historia. Pero la mujer, una cosa increíble, estaba tomada por la música antigua. La música antigua, estoy hablando...
Barroca.
Antes de la barroca.
Okay.
Antes todavía que la barroca. Y eran con... Tenía instrumentos de cornos...
Al Sting.
Okay. Una cosa, pero eran instrumentos muy extraños, de madera, alemanes, una cosa que me dio la posibilidad de... Me enseñó dos cosas, la pasión por la música... Tocar música antigua, después tocar Bach, llegar a tocar jazz con flauta no era fácil. Y me dio la rigurosidad del esfuerzo y del ensayo. El ensayo enfermizo. Estoy hablando de chiquilines de 14 años, ensayando 3-4 horas por día, no pudiendo jugar al básquetbol porque el tema de los dedos que se puede.
Claro.
Estaba enferma. Pero eso a mí me llevó como a un universo de la música que fue muy interesante. Después, obviamente. Me empezaron a interesar otro tipo de música. Después yo llegué a tener un grupo de rock con mi hermano, tocamos algunos boliches. Una cosa. Sí, las letras terribles. Las letras de esa época eran todas.
Negar siempre el pasado. Todo, si no miras para atrás y te da vergüenza.
Sí, a mí, claro, ¿no? ¿Qué época? Claro, era la época de los 80, donde el rock nacional de por sí era un rock contestatorio, un rock gris, triste, duro.
Sí.
Era.
Sí.
Pero bueno, fue toda vivencias que hasta el día de hoy intento poner la música en lo que escribo porque me ayuda. Y de hecho, una de las cosas que agradezco a todo ese trayecto es haber hecho algunas entrevistas con músicos.
Sí,
¿no? Eso,
hemos escuchado.
Y escucharlos a los tipos hablar y uno decir, che, estoy llevando en auto a Fernando Cabrera a que cargue, a que vaya a buscar plata a un cajero. ¿Qué decís? Es increíble que puedan pasar esas cosas en Uruguay, ¿no? Y los tipos... Fíjate esto en Argentina, tenés que pasar por el secretario del manager, del manager más grande para hablar con... Y acá hablas con ellos y vienen y tocan. Y ahora, por ejemplo, yo presento el libro el 29 de agosto en el Museo de Artes Visuales y va a tocar Fede Lima con un bandoneonista, que es psicoanalista también, que no se conocían entre ellos y se van a juntar para tocar unas canciones que ni siquiera están en el libro, que ni siquiera son de Fede Lima algunas, que él lee el libro y dice, bueno, me parece que esta canción tendría que ver, o sea, hace una lectura diferente que tiene que ver una lectura musical. Entonces, va a ser una locura, bastante lindo, ¿no? Entonces, la música tiene que ver con mi padre, a tal punto que cuando muere mi padre, yo lo único que quería era la guitarra de mi viejo, que fue una guitarra que mi padre me regaló. Mi padre era zurdo.
Igual que yo tocaba todo.
La guitarra se toca desde otra manzana.
Obvio.
No sé,
te da vuelta las cuerdas.
Claro, el encordado es diferente. Entonces mi padre me acuerdo que me regaló la guitarra como un gesto de amor, de mi cumpleaños, y al otro día me la sacó. Entonces fue una experiencia terrible con la música, ¿no? Pero esa guitarra era mía, en algún punto fue mía, por lo menos 3 días. Entonces fue lo único que reclamé de la herencia. Y resulta que la guitarra no se sabía ni dónde estaba, y al final la tenía un amigo de mi hermano, que la guitarra le pusieron la calición, cualquier desastre, pues está, una guitarra brasilera del año 45, que ahora mi hermano me la quiere dar, ahora se recuperó la guitarra, y le dije que no, que ya no me interesaba la guitarra. Se la quedara él. Pero yo qué iba a hacer ya.
Seguís contestatario.
No, era porque lo que yo quería era. Yo la quería desarmar. Yo quería desarmar esa guitarra y volverla a armar de otra manera. Desconstruirla. Y me acuerdo que se la pedí a mi hermano y mi hermano me dijo, no, la tiene el Rafa. Entonces me compré una guitarra en la feria y la desarmé toda. Hice un homenaje a mi padre con la guitarra. Fue el primer objeto que yo hice. Artístico, vamos a llamarla así.
Sí.
Artístico.
Intervención.
Ahí está. Una cosa que tenía que ver con la historia de mi viejo. Y de hecho la guitarra tiene la una plaquita que era la placa de la urna. Okay. Donde dice en el año que nació y el año que murió.
Okay.
Y lo puse ahí. Y ahí ya se terminó el tema de la guitarra. Después empecé a hacer otras y desarmar otras guitarras. Guitarras chiquitas, guitarras de niños que desarmaba. Y bueno, después empecé a incursionar en otras cosas, ¿no? En peces y en elefantes. Pero la música me lleva también al hacer esto que nunca había hecho en mi vida y que toca algo de mi madre. Mm. Mi madre pintaba, en su última etapa de su vida pintaba cuadros. De hecho, me dio mucha gracia, pobre, porque cuando le hicieron un censo y le preguntaron su profesión, dijo artista plástica. fue como tremendo, ¿no? Tenía tremenda fe,
qué
¿no?
Qué bien.
Artista plástica.
Igual yo te escucho y te digo, y veo, no sé, de afuera, totalmente impregnado tu ser por tus viejos, o sea, que o sí. sea, por más que obviamente cada uno construye su camino, y sí. creo que en definitiva casi todo nos pasa, al menos cuando tuvimos padres que nos marcaron y que estamos agradecidos a ellos por todo lo que nos dieron, es como que es totalmente indisoluble, ¿no? O sea, nuestros gustos, nuestra visión, por más que tengamos cosas que son distintas, no sé, a mí me pasa que yo cada vez que se lo digo a mis hijos, lamentablemente no se lo puedo transmitir, pero el amor por los libros, yo cada vez que agarro un libro me acuerdo de mi vieja, fue mi vieja la que...
Bueno, hay que ver si tus hijos dentro de un tiempo no agarran los libros también, ¿no?
Ojalá.
Hay que darles tiempo, la verdad que es así.
Ojalá.
También, ojo, todo no deja de ser una autoficción, ¿no? La vida, cuando uno cuenta su novela, la endulza o no, o le pone sal, o le pone, no sé. A mí me llevó muchos años de análisis también poder hablar de mis padres de esta manera, capaz que en otro tiempo yo estaba medio cruzado.
Obvio. Todo, ¿no? A todos nos pasó.
Obvio. Pero bueno, ya de hecho de llamarse igual que el padre, ya arrancamos con un problema.
Sí, sí.
Que los dos compartan nombres.
Esos bravos.
Es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil.
Estoy de acuerdo.
Entonces, ya ahí había un problema. Había un Jorge y un Jorgito.
Sí, entonces, sí.
Eso me marcó mucho.
Obvio, también. Sí.
Estamos para cerrar la entrevista, Jorge, y agradecerte de corazón el rato y la sinceridad y cómo nos trataste y cómo nos hiciste pasar. Así que, de verdad, muchas gracias y dejarte abierto para que digas lo que tengas ganas de decir, dejar alguna idea, algo que no te preguntamos, fuimos capaces y tengas ganas de compartir, la verdad.
No, la verdad que me sentí muy, muy cómodo y ustedes me plantearon una cosa que me parece que está buena, que es sacar de los lugares comunes. Que el gran problema es que cuando uno va a algunos lugares, aunque pongan la mejor onda, las preguntas son siempre comunes. Entonces, cuando uno navega por lugares comunes, digamos,
automático.
No mueve un pelo. Entonces, ir por otros lugares está bueno. Así que a mí me gustó mucho. Y también sacar la cuestión más académica o más del libro puntual está bueno, porque uno también va pensando algunas cosas. Yo me quedé pensando esto de la escritura, la biblioteca y el objeto, y también dan ganas de escribir alguna cosa, ¿no? Así que
o una columna que nosotros somos ahí bastante muy consumidores, la verdad que eso creo que ahí te lo digo como escucha, las columnas que hay que tenés en Del Sol y bueno, más los podcasts que de música que justo estaba hablando Seba, creo que está muy bueno porque de una forma amena creo que bueno arrimás a personas que tal vez tengan cierto pudor sobre lo que es salud mental o distintos temas que pueden ser áridos. La muerte ni que hablar. Claro. Los ponés ahí, nosotros tenemos el hábito de compartir las columnas, esa maravilla creo del tema del on demand. En mi caso, y creo que el SEO es igual, lo consumimos on demand, ¿no?
O sea, claro.
No en vivo, pero esperamos ahí los martes para escuchar y bueno, es un poco también creo que la misma misión que tiene este espacio cuando lo arrancamos con Seba en plena pandemia, cuando justamente había tanta tristeza, tanta amargura. Este quería ser un espacio donde pudiéramos de alguna forma traer algo de luz, una visión distinta, y simplemente por ese hecho, porque no hay ninguna otra motivación atrás más que compartir, sentirnos bien.
La pasión, y... la pasión por las cosas.
Sí, sí.
Pasión.
Sí.
Yo lo único que tengo claro es lo que le dije hace un rato, que cuando empecé mi primer tratamiento, que ni siquiera era un análisis, era una psicoterapia, lo único que yo quería hacer era escribir sobre cuestiones cotidianas. Y es exactamente lo que hago en las columnas. O sea, yo logré, después de muchísimos años, darle forma a eso que tenía que ver con mi deseo. Entonces, cuando algo tiene que ver con el deseo de uno y se articula, puede funcionar. O sea, puede estar bueno o no, pero por lo menos se hace con la pasión, esto que hierve la sangre, ¿no? Así que me parece que si hay pasión y hay ganas, se pueden hacer siempre buenas cosas.
Ya estábamos cerrando, pero ahora justo que me vino algo más con respecto a tu actividad clínica. Vos ahí, ¿cómo lo haces? ¿Tenés también determinada cantidad de pacientes? ¿Cómo es tu involucramiento con ellos? ¿Es como que estás full life con ellos o tenés un determinado, no sé, corte, límite? ¿Cómo es tu approach a la clínica?
Yo soy, antes que todo, soy psicoanalista. Lo de escribir lo hago porque me gusta, pero no es solo mi trabajo, es mi vida el psicoanálisis. Y parte de mi vida son los pacientes. Por ejemplo, uno no tiene nunca el celular apagado. ¿Qué decir que los pacientes llamen? Claro. Pueden llamar.
Okay.
No tiene fin de semana que pueda decir, bueno, el fin de semana no de pelota a nadie, ¿no? Porque si un paciente está internado o pasa algo. Y es parte y me gusta. Es otra de las pasiones que tengo desde el principio. Y es gran parte de mi vida. Y de ahí sale todo lo otro. O sea, yo todo lo que escribo, todo lo que hago está en relación a la clínica. A cosas que me quedo pensando, que voy construyendo, es siempre en relación a los pacientes. Desde el primer libro que se llama Casos Locos hasta Historia de Elefantes, es como un elefante analista que va mirando la manada y lo va pensando en términos de psicoanálisis. Creo que es la herramienta que me dio el psicoanálisis, ¿no? Y es exactamente lo que yo quería hacer cuando empecé el primer tratamiento, poder hacer algo con eso. Ahí está algo de mi deseo, me parece.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que justamente le diste el cierre a un poco lo que buscamos con este espacio, que es también un poco, no sé, ser ayuda, ser de alguna, tirar una línea a alguien. Y bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto. Parece un poco raro tener la voz de Jorge, de que tantas veces que la escuchamos tenerla acá enfrente. Es un poco raro eso, ¿viste? La radio es como... A mí me encanta la radio, me fascina, el deseo también. Y es como que tenés esas voces metidas en tu cabeza y en tu oreja y ponerle, ¿viste?, una presencia física es como...
Yo espero que no les pase lo que me han dicho algunos pacientes. Dicen, no, pero en radio me ayudas más que cuando... Lo cual a veces es cierto. Bueno, hay que bancárselo, ¿no? Te prefiero en la radio.
Genial. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias.